Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. El Señor toma ocasión de un hecho cotidiano, doméstico, para hablarnos de una manera profunda, como siempre, misteriosa. Nos habla de que hay que encender una vela. Uno no sé exactamente cuál sería el sistema de encender el fuego en aquella época, pero sería seguramente algo bastante complicado. Pues quizá frotando unas maderitas sobre la paja o una pedernal, una piedra, saltar una chispa, pero lógicamente requería despesa, requería tiempo, requería fatiga y sería pues una cosa muy valiosa poder tener fuego y tener la capacidad de alumbrar, porque pues lógicamente si no había fuego no había manera de alumbrar por la noche y también incluso ni siquiera pues durante el día, para poder ver con claridad adentro de las casas, que eran casi cuevas. Era algo, por lo tanto, de vital importancia. Y como decía, que les requería tiempo y fatiga y problemática. Y el Señor le dice: bueno, ya que te costó tanto trabajo encender el fuego, cuando has concluido el proceso, haz ahora que cumpla su función, que alumbre a los que entren, a los que vayan llegando a la casa. Porque después de tanto trabajo, resultaría algo peor que inútil si la tapas con una vasija o si la metes debajo de la cama. ¿Para qué hiciste eso entonces? Si la tapas esa luz, esa vela con una vasija, pues se va a apagar. Y si la metes debajo de la cama, pues es posible que el daño sea peor, porque podrá incendiarse todo. Y todo el esfuerzo habrá sido peor que inútil. Por lo tanto, emplea la luz para lo que es, para que te esté constantemente iluminando. Que los que entren puedan ver la luz. Y quizá con un sentido misterioso el Señor empleaba esta analogía, porque Él decía de sí mismo que era la luz. Yo soy la luz. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hacía muchos milagros. Quizá de los milagros más frecuentes que hizo el Señor fue el de dar luz a los ojos ciegos, dar la vista, recobrar la vista. Y podemos decir que de alguna manera todos estamos aquí metidos en las tinieblas, todos somos ciegos para las cosas espirituales, nos cuesta mucho trabajo, somos ciegos para la fe, porque nos resulta a veces muy oscura. Pero el Señor me dice: deja que te ilumine, deja que yo te venga y te disipe de tu vida las tinieblas. Y lo hace en primer lugar con su palabra, con la palabra que es luz. Tu palabra es luz para mis pasos. Me van iluminando, tu palabra me va iluminando. Y entonces tendré que decir: quiero dejarme siempre iluminar por tu palabra, quiero hacer tu palabra, carne de mi carne, quiero tenerla siempre guardada en mi corazón, quiero que sea como la clave que me interprete los acontecimientos, quiero que sea siempre ese punto que a veces podemos pensarlo como el faro, que en una noche oscura y en una noche de tormenta señala la dirección a los barcos. Dice, no, no dejes de ver esta luz para que estés caminando hacia la vida eterna. Y créete absolutamente la palabra de Dios, cree lo que te ha dicho, porque nada es más verdadero que esta palabra de verdad, es la palabra de Dios. Y como sabemos, el pecado, el primer pecado de la humanidad comienza cuando no se da crédito a la palabra de Dios, sino a la palabra de la serpiente, del demonio. No es verdad que si comen ustedes de este árbol van a morir. No es verdad. En realidad es al revés. En realidad, si comen de este árbol, se harán como dioses, serán conocedores del bien y del mal. Pero es que Dios nos había dicho que no comiéramos este árbol. Sí, pero no es verdad. No es verdad. No le den todo el crédito a Dios. En realidad, les va a ir mucho mejor si comen de este árbol, del fruto de este árbol. Y como sabemos, ahí surge esa inmensa catarata de males. No le di crédito a la palabra de Dios, le di más crédito a la palabra de la serpiente. No es la luz que me guía la palabra de Dios. Y así podríamos decir a lo largo de toda la historia sagrada. Estamos viendo que se repite una vez y otra ese pecado. ¿Cuántas veces el Señor les reclamaba a su pueblo? Es que atiendan mi palabra. Es que son como la esposa infiel, que me es infiel, como la esposa adúltera, que se va y abandona al Dios de la vida. Y fue el grandísimo pecado de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas de la época de Cristo, es que no le creyeron a la palabra, no le dieron crédito, no aceptaron la palabra. Y a lo largo de la historia de la iglesia, pues tantas veces, otra vez, no le doy crédito. No, entonces pues aparece una herejía, aparece una rebeldía, aparece un rechazo de la palabra, del magisterio. Es como el Señor en el Evangelio se ve claramente que aplica constantemente la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y después nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, estas palabras que te estoy diciendo, no pasarán. Y yo tengo que empezar a aplicarla a mi existencia, esa palabra, a cualquier estado de mi existencia. Como sabemos, el catecismo, cuando habla de la Sagrada Escritura, cita constantemente la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II, el documento más importante sobre la palabra de Dios. Y ahí cita un pasaje muy bonito, hasta poético, casi podríamos decir, de la Dei Verbum, donde dice: en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con él. ¿Qué diferencia de buscar a Dios como lo busca quizá aquel que no tiene la revelación, como lo buscaron los griegos o como lo buscaron los aztecas, en medio de todo tipo de penumbras y de confusiones? No es que Él ha venido y Jesús, la palabra hecha carne, vino y iba a las aldeas y a los pueblos, iba y predicaba su palabra. Está saliendo amorosamente a nuestro encuentro para conversar con ellos. Y yo por eso tendré que decir, oye, tú te guías por la palabra de Dios, no te guías por otras palabras, no le das más crédito a otras palabras, sobre todo a lo mejor a las palabras de tus propias pasiones. Pues aplica la palabra de Dios a tu existencia. ¿En qué situación estás ahorita? Pues en esta situación en la que estás, no sé, ahorita en qué situación estamos todos aquí, pues estamos empezando un día. ¿Y qué nos diría el Señor a todos? Nos diría, yo estoy contigo, yo voy a estar contigo todos los días, hoy también, este día tan X, que que no es fiesta ni es nada. Hoy voy a estar contigo. Hoy, créete que hoy voy a estar contigo. Yo estaré contigo todos los días. Hoy también voy a estar contigo. Ábreme el espacio de tu corazón para que esté contigo. Deja que vaya alumbrándote. Porque estoy contigo, porque tienes mi presencia, porque puedes conversar, porque puedes descubrirme, porque puedes tocarme, porque puedes comerme, porque puedes convivir conmigo, compartir tus cosas, incluirme siempre. Estoy contigo porque yo te he llamado mi amigo y te he revelado todas las cosas que vive mi Padre. Entonces atiéndeme. No atiendas a basuras, porque hay muchas basuras circulando y hay muchas mentiras, muchísimas mentiras. Dicen, pues una leyenda, que pues efectivamente todo empezó, todas las mentiras empezaron con esta mentira del demonio en el paraíso, que les mintió a Eva, y Eva pues no creyó a la palabra de Dios y creyó a la mentira tristemente. Pues que antes en el mundo, en la tierra, no había desiertos, había solamente praderas, bosques, todo estaba siendo fértil, pero que la primera mentira fue una pequeña arena, una arenita, y la segunda mentira, otra arenita, y desde entonces, pues imagínense ustedes la cantidad de arenitas que han cubierto extensas superficies de la tierra, son las mentiras. Pero mentira y mentira y mentira y mentira y mentira, y abro el periódico y mentira, y pues, no sé, prendo la televisión y mentira, y no solo mentira, sino realidades terriblemente opuestas al plan de Dios. Y no me hace falta ver afuera, yo también dentro de mi interior estará diciendo, aquí también te estás mintiendo, o sea, cree la palabra de Dios, ¿no? No creas a tu egoísmo, por ejemplo, o a tu neurastenia, o a tu, lo que sea, orgullo. No des crédito a estas palabras, cree, sin embargo, en cambio, en la palabra de Dios. ¿Y qué otra cosa? Pues, ¿qué otra situación puedo tener? La que sea, ¿en qué situación me encuentro? No puedo decir, estoy cansado. Ah, pues, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Por encima de la diversión, del deporte, de las novelas, de las películas, ve a Él, Él te va a descansar, créetelo. Es que aquí hay una panacea que acaba de salir, que hay no sé qué, no sé, serie de televisión que está interesantísima. Bueno, cree que lo que te va a descansar de fondo es ir a Él. Aunque sea una cosa tan sencilla, vengan a mí, vengan. ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? Yo te voy a aliviar. Yo te voy a quitar tu agobio. Te voy a quitar profundamente. A lo mejor lo otro te puede descansar por fuera. Porque pues te puede distraer. Pero una cosa es que te distraiga, y otra cosa es que descanses. Muchas cosas te pueden distraer, pero no necesariamente te descansan. Nuevamente te descansa la verdadera paz. Les dejo mi paz, te doy mi paz, ten mi paz. Vengan a mí, como el Señor emplea ese verbo muchas veces, y no lo emplea nadie más. Amado San Pedro, se le había ocurrido escribir en su carta, vengan a mí, o San Pablo, o a Mahoma, o a Séneca, o a quien sea. No dice vengan a mí, yo les voy a enseñar una doctrina, pero no dice vengan a mí. Solamente lo dice Jesús, en el sentido, como recordamos, Jesús es absolutamente único. El cristianismo es Cristo. Ya está otra vez fallando. No, pues hasta ahí. Pues esa es nuestra invitación. ¿Qué aplico? ¿Cuál otra situación podré tener? Pues a lo mejor puedo decir, estoy temeroso, tengo miedo. Otra vez voy a decir, voy a aplicar su palabra. No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Aunque parezca que vamos perdiendo la guerra, aunque parezca que pues tenemos un mensaje que no interesa, dice, yo he vencido al mundo, yo estoy por encima del mundo. O estoy triste, les dejo mi alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Voy a darte mi alegría. En la Sagrada Escritura, dice el Catecismo, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que realmente es la palabra de Dios. Pues encuentra la Iglesia sin cesar su alimento y su fuerza. Mi alimento y mi fuerza. Y habla también el Catecismo de que la Iglesia tiene esta riqueza. Tiene dos mesas. La mesa del cuerpo de Cristo y la mesa de la palabra. No, apáguenlo mejor. Sí, yo. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Pues a lo mejor a veces podríamos hacer una pequeña encuesta y decir, ¿a ti cuáles son las palabras de Jesús que más te gustan, o que más te sirven, o que más te llegan? ¿Qué más veces llevas a tu oración? ¿Qué más te consuelan? ¿Cuál es la frase que más se te viene a la cabeza? ¿Qué te estará diciendo? Él sale a tu encuentro y te quiere hablar, y te ha dejado con la plena garantía de su infalibilidad esa palabra suya, que sería muy bueno que la tuvieras siempre guardada en tu corazón, que hicieras como María, que está como meditando siempre la palabra de Dios. ¿Qué texto es el que más te llevas a la oración? Pues lógicamente el Evangelio. El Evangelio es mi constante alimento para mi oración. A veces, pues el Evangelio de la Misa del Día, a veces el pasaje del Evangelio que estoy leyendo en la lectura continuada de la Sagrada Escritura, o a veces unas frases de Jesús que, como hacía San José María, que las escribía, que tenía su cuadernito, que todavía se conserva por ahí ese cuadernito, un cuadernito bastante hechizo, pues un cuadernito de unas hojas cortadas y engrapadas, que le tituló Palabras de la Sagrada Escritura largamente meditadas. Es que yo vivo de esto. Trato de no tener basura, y sobre todo de no tener cosas que no sean palabras de vida eterna. Mi alimento es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y dentro de toda la palabra de Dios, sobre todo los hechos y los dichos de Cristo. Decía Santa Teresita, es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. Es que el Evangelio que me llena. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Ojalá nos pase esto a nosotros también. Una persona profunda, una persona que está donde debe. O sea, es que te va a dar la vida eterna, pues, el Internet. O te va a dar la vida eterna, pues, Wikipedia. O te va a dar la vida eterna la novela que estás leyendo. O te va a dar la vida eterna, pues no sé, el mensaje del político en turno. No, Señor, tú eres el que me vas a dar la vida eterna. Lo que es necesario para mi alma, y ahí descubro nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Podemos hacer la prueba, decir que siempre me encuentro la escritura no como una religión de libro, sino de la palabra viva. Si hay una persona viva que es la que me está hablando, me está interpelando, trato de poner las frases suyas en singular. Por ejemplo, cuando dice permanezcan en mí, yo la oigo y digo permanece en mí, tú permanece en mí, te estoy hablando a ti. No te vayas a pensar pues que es una cosa para la multitud, ¿no? Tú permanece en mí, permanece tú en mí como yo permanezco en ti. Dice también el catecismo, los hombres que escribieron el Evangelio pudieron ver y hacer ver los rasgos de su misterio durante toda su vida terrena. A través de sus gestos, sus milagros y palabras, se ha revelado que en Él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso su palabra es como un canal de gracia. Y entonces tendré que decir, ilumíname, tú eres la luz que se ha encendido, tengo que ponerla en lo alto de la casa, no la voy a tapar, no la voy a esconder, voy a estar diciendo, esta luz es la que me ilumina. Y podré seguir pensando, bueno, pues no sé, estoy, no sé, con una actitud de queja, me quejo, estoy quejándome de una cosa y de otra, estoy con inquietudes. ¿Qué palabra podré aplicar del Señor en este momento? Pues, no sé, a lo mejor, Marta, Marta, tú te afanas y te inquietas por muchas cosas, ¿por qué estás inquieta por esto? ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué te estás desgastando? Hay una sola cosa que es necesaria, solo una. Atiende a la única cosa necesaria. María ha escogido la mejor parte. No le va a ser quitada. Nunca va a perder esta mejor parte, ni ahora ni en la eternidad. Entonces, ¿por qué tienes estas inquietudes? ¿Es que no estás en la mejor parte? O a lo mejor te va a decir, es que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que a lo mejor te importa tanto, te preocupa tanto, te va a dar por añadidura, pero busca de verdad el reino de Dios. Hoy busca el reino de Dios. Hoy, en esta misa, en esta comunión, busca tu encuentro, tu trato, tu contacto, la vida que te va a transmitir Jesús, porque no tienes otra manera ni otra palabra de salvación que te sigue iluminando. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? ¿Por qué desconfían? ¿Por qué no me creen? ¿Cómo le dolía al Señor que no creyeron a mis palabras? A lo mejor pues, no me importó que hayan sido débiles. Ni siquiera me importa a lo mejor que hayan sido grandes pecadores como María Magdalena o como Zaqueo. Pero sí me duele que no hayan atendido a mi palabra. No me crean. Otra vez que le crean más al demonio, a la serpiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre se los concederá. Aquí estamos más de dos o tres. Vamos a pedir que valoremos el tesoro que nos ha dado, que aprendamos a vivir de su palabra, que sea la luz que nos ilumine y sobre todo y ante todo que la creamos. Hay cosas que son muy difíciles de creer, pero tenemos que creerlas porque es palabra de Dios. Es muy difícil de creer, por ejemplo, cuando Jesús dice al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. ¿Te hicieron algo que te dolió? Pues trátalo con mucha delicadeza y si te vuelve a ofender, no te preocupes. Estás haciendo lo que dijo. No regreses mal por mal. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. perdonen y serán perdonados. Hay otra palabra suya que también nos puede suponer una gran, no sé, como un gran horizonte. Dice, al que te pide, dale. Al que te pide, dale. Lo que te pida, dale. Da siempre. Pues hasta eso, hasta... pues una persona que te pide una limosna, dale. Aunque sea una estampa o una sonrisa, un poco de tu tiempo, dale. Te está pidiendo algo, dáselo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa, sin que te regresen las cosas. Así tendrán un gran premio en los cielos. Y el Evangelio también dice, después de lo de la vasija y lo de la luz, dice, al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún eso poco que tiene, le será quitado. Señor, me estás llamando a como a colmarme. Si te doy, tú me multiplicas lo que te doy. Si no te doy, me voy quedando cada vez más pobre. Tú me llamas siempre a unas grandes alturas de vida espiritual, a grandes alturas de tu intimidad. No tienes límite, ve siempre a más. Yo no te voy a sacar en un modo corto de tratarme, porque pues esa es la economía sobrenatural. Si me das más, si me das más piedad, si me das más penitencia, si me das más oración, si me das más fe, te lo multiplico. Y entonces con eso que te multipliqué podrás darme más y más y más. Y entraremos como en un torneo de a ver quién gana. Yo te doy un poquito y tú me das muchísimo. Yo te doy eso y me das muchísimo más. Y toda mi vida entra entonces en un dinamismo, pues es un dinamismo del amor. Pues hoy podemos escuchar las palabras de salvación, la luz que nos ilumina. Hoy podemos acudir a María y decirle, quiero tener tu actitud. Dos veces San Lucas dice, muy cerca una de otra, María guardaba estas cosas en su corazón, las meditaba. Y a lo mejor decís, qué triste que yo viva de otra palabra, cuando tengo la dicha de conocer tu palabra. Que a lo mejor me deje abrumar por la información o por datos. O a lo mejor la palabra que oigas sean mis pasiones desordenadas. No oigas esa palabra, porque es otra vez las insidias de Satanás, o son otra vez las seducciones del mundo. Acuérdate que tu yo está desordenado. Y seguramente vas a oír muchas palabras muy contrarias al plan de Dios. Vas a estar oyéndolas. Pero tienes siempre esta guía segura. La guíate por su palabra, que no es subjetiva, sino que ahí está, es verdaderamente palabra de Dios, es una grandísima y maravillosa riqueza que nos ha dado el Padre Celestial, que ha querido hacerse presente, hacer como hacen los padres de familia con sus niños pequeños, como que se bajan a su nivel y balbucean, y te voy a hablar con las palabras que me puedes entender, pero hazles caso, porque son palabras de vida eterna, porque no solo de pan del hombre, sino que tienes que estarte siempre alimentando de esta palabra que sale de la boca de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.